de lunes a viernes por ADN y ADN.cl.
Bueno, seguimos con la cobertura de los incendios en Chile, porque ayer, como hablábamos con Michelle del Herbe, esto tiene para varios días y semanas, y queremos seguir entendiendo cuáles son las visiones que tiene la ciencia, también las advertencias que hubo respecto a estas catástrofes que están viviendo en varias regiones del país. Y la ciencia ha mostrado que el riesgo del incendio está fuertemente relacionado en cómo habitamos nuestro territorio, por supuesto qué tipo de vegetación nos rodea y cuán cerca vivimos de caminos, de ciudades y zonas productivas. Y los estudios recientes demuestran que muchas comunidades están hoy más expuestas de lo que creemos y que los mapas tradicionales de riesgo no siempre reflejan dónde realmente se producen los incendios. Hoy día queremos hablar sobre un estudio reciente que refleja todo esto. De hecho, hoy fue portada de las últimas noticias para que lo puedan revisar. Hoy día nos acompaña Martín Jax, que es climatólogo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y además es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Andrea, muy buenas tardes, gracias por el contacto y bueno, por hablar de este tema que lamentablemente nos tiene tan afectados en la región del Biobío y aledaño.
De todas maneras, bueno, hay que decir que está en el aeropuerto, Martín, por si se escucha ahí un poco con ruido, pero además accediste a nuestra entrevista, es re importante porque este estudio ha sido visibilizado en varios medios de comunicación y por supuesto hoy día queríamos preguntarte. Y quiero comenzar con lo siguiente, la mayoría de los incendios en Chile, según lo que dice el estudio, 95%, son provocados por las personas. Desde la ciencia, ¿qué significa realmente este dato para entender el problema?
Sí, así es. Eso es una constatación que tenemos a partir de los registros históricos de incendios que son sistemáticos desde al menos mediados de los 80. Desde antes también hay algunos registros, pero la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, tiene registros bien robustos desde entonces. Y bueno, una de las conclusiones es que los incendios, en su gran mayoría, casi todos, ¿verdad?, parten por actividad humana. Eso no significa que sean intencionales, pueden ser también por accidente, pero lo que sabemos es que los seres humanos somos imprescindibles para el inicio del fuego en el caso de Chile. Y esto hay que ponerlo en perspectiva con otros ecosistemas, otras regiones del mundo, donde el fuego es parte de las dinámicas ecológicas, ¿no? Con otra vegetación, otro tipo entonces de especies arbóreas, otro tipo de cobertura vegetal, otro tipo de paisaje, de geografía, otros ecosistemas en suma. Así que, en realidad, otra forma de decirlo es que el fuego en el paisaje que actualmente tenemos en el centro sur de Chile no es parte natural, ¿verdad?, de ese ecosistema. Y en ese sentido, bueno, tenemos una gran responsabilidad justamente porque se pueden evitar ignisiones, pero eso es uno de los ingredientes, ¿verdad?, de estas catástrofes, porque también hay condiciones que pueden facilitar que el fuego se propague. Y justamente el estudio de estos colegas, que en donde participan también investigadores del CR2, hace énfasis en la interfaz urbano-rural, ¿verdad? En esta zona donde los humanos tienen más interacción con otro tipo de cobertura, que son distintas a las ciudades, sino que se refiere más bien a matorrales, ¿verdad?, a plantaciones forestales, también, por supuesto, a bosques. Son lugares donde hay mucha carga de combustible, en otras palabras.
Sí, de hecho, algo muy llamativo es que no toda la vegetación genera el mismo riesgo, según este estudio. ¿Qué diferencia hace vivir cerca de bosque nativo versus las plantaciones forestales, Martín?
Claro. O sea, en general, la reducción del riesgo de incendios va de la mano con tener, ¿verdad?, una cierta distancia de lugares con mucha densidad de carga de combustible, ¿verdad? Y en ese sentido, donde haya mucha biomasa, donde haya bosques, donde haya plantaciones forestales, bueno, son zonas potencialmente riesgosas, ¿verdad? Ahora, la diferencia, haría a la respuesta a tu pregunta, entre un bosque nativo y una plantación forestal es que están compuestas de distintos tipos de especies de especies arbóreas, ¿verdad? Uh-huh. Tienen una composición espacial muy distinta y tienen una estructura, entonces, en el espacio que es muy diferente. O sea, quienes habitamos acá en el sur de Chile, claramente, ¿verdad?, distinguimos entre un bosque natural por cómo está estructurado, cómo es su composición, y entre una plantación forestal donde, bueno, primero, una gran característica de las plantaciones forestales son que son mayormente monocultivos, ¿verdad? Eso quiere decir que corresponden a plantaciones de pino o plantaciones de eucalipto, que están diseñadas en forma muy geométrica, muy clara, ¿verdad? O sea, son hileras, ¿verdad?, de eucaliptos, de pinos, dispuestas así en un área muy, muy densa. Y eso es muy distinto a la forma en que se estructura un bosque. Lo otro, por supuesto, es que estas plantaciones son de una extensión muy considerable. Estamos hablando justamente, bueno, de las áreas comparables a las áreas quemadas que hemos visto ahora, ¿verdad? Estamos hablando de cientos, miles de hectáreas continuas, ¿verdad?, de monocultivos, y que además son especies que tienen esta característica de ser pirófitas, o sea que son afines al fuego por su ecología, de lo que hablamos, ¿verdad?, porque provienen de otros lugares del mundo donde el fuego está presente en la ecología, justamente de los paisajes donde estas especies son nativas.
Sí, te escucho con harto ruido. Martín, bueno, yo también quiero hacer como un resumen de estos principales hallazgos de este estudio sobre incendios y zonas en riesgo en Chile. Como mencionábamos, algunos hallazgos son que más del 95% de los incendios tienen origen humano, y el fuego en el fondo no es solo un fenómeno natural, es un problema socioambiental. El mayor riesgo está donde se mezclan personas y vegetación, donde, como tú mencionabas, la interfaz urbano-rural, es decir, donde hay vivienda, existen bosques, matorrales, plantaciones, también la actividad humana es intensa. No toda la vegetación implica el mismo riesgo, porque las plantaciones forestales, como mencionabas, pino, eucalipto, aumentan más el riesgo de incendio. El bosque nativo, aunque puede arder, presenta un comportamiento distinto. La cercanía a las ciudades y caminos aumenta también el peligro. El riesgo de incendio es mayor, al menos de 1 a 1,5 kilómetros de las ciudades, cerca de los caminos, las carreteras. El cambio climático agrava el escenario. Los mapas tradicionales subestiman el riesgo real. Y también Chile presenta grandes diferencias regionales. O sea, por supuesto, no todo el país está en el mismo riesgo. Hay más riesgo en la zona centro-sur, como Biobío, Ñuble, la Araucanía, que es lo que estamos viviendo ahora, y la ciencia puede ayudar a prevenir y no solamente a reaccionar. Y ahí quiero preguntarte, Martín, sobre estos datos. ¿El cambio climático no crea los incendios? Que es un poco lo que muchas veces hemos hablado acá, que el cambio climático incide en que hayan mayores incendios. Pero te quiero preguntar, ¿hay alguna relación o los vuelve más graves? ¿Cómo se combina el clima extremo y la acción humana en los mega incendios que hemos visto en Chile?
Claro. Bueno, en eso hay dos escalas al menos de análisis, ¿verdad? Una es que es como consecuencia del cambio climático y el cambio entonces gradual de las condiciones climáticas, sobre todo en Chile centro-sur, que es la zona que nos interesa para este efecto. Hemos visto, ¿verdad?, cómo en las últimas décadas nuestro ambiente se ha ido volviendo más seco y más cálido. Particularmente estamos hablando de veranos mucho más cálidos, primaveras, inviernos más secos, y eso, sobre todo en esta zona, en la zona del Biobío, en Ñuble, hace que el combustible tenga un nivel de estrés suficiente como para estar mucho más propenso entonces a la propagación del fuego, a quemarse más rápidamente, de forma más eficiente, ¿no? Eso es un nivel de análisis. ¿Qué está pasando entonces con lo que nosotros llamamos clima, que son las condiciones de largo plazo? ¿Sí? Sabemos que hay mucha variación año a año, hay años más lluviosos, más secos, pero en tendencia estamos en un clima que se está volviendo más seco, más cálido en los veranos, y eso también es una predicción súper robusta hacia fines de siglo. Sabemos que lo que ahora consideramos excepcional en términos de temperaturas altas, ¿verdad?, y déficit de precipitación, va a ser mucho más intenso incluso en el futuro. Ese es un ámbito de análisis. Y el otro nivel de análisis es que sobre esta realidad de cambio climático, tenemos eventos meteorológicos extremos.
Sí.
Tenemos olas de calor que son más intensas y son más frecuentes, y tenemos también algunos días muy excepcionales, como ocurrió en 2017 y 2023, que tuvimos temperaturas de sobre 41 grados en el Valle Central. Y esos son eventos que además van acompañados, por supuesto, de una disminución muy fuerte en la humedad relativa y también de patrones de vientos locales que hacen muy difícil el combate del fuego una vez que se inicia. Así que no es que el cambio climático genere más incendios, sino que exacerba las condiciones que son favorables para el desarrollo del fuego, para la propagación del fuego, y hace que los incendios sean mucho más difíciles de combatir, justamente. Entonces, ante esta realidad, y aunque hagamos muchos esfuerzos de mitigación del cambio climático, sabemos que vamos a seguir teniendo olas de calor, ¿verdad? Esta tendencia va a seguir también por décadas. Ante esta realidad y el hecho de que tenemos este tipo de paisaje en el sur de Chile, en el centro sur de Chile, dominado por plantaciones forestales de especies exóticas que son afines al fuego, solo nos queda ser mucho más preventivos, digamos, en el en el corto plazo, o sea, tener una prevención mucho más fuerte, ser mucho más cuidadosos y disminuir, ¿verdad?, al número mínimo en las emisiones humanas, ¿sí?, pero también destinar mucho más recursos al combate,
ya,
¿verdad?
Eso te quiero preguntar. De hecho, ayer hablábamos de este tema de las promesas incumplidas en todos los gobiernos de la inversión para el combate, a pesar de que ahora tenemos Senapred, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de aviones que tienen los privados, que tiene el Estado, el combate nocturno y muchas otras acciones que se deberían tomar. Pero tú dijiste algo bien clave y te quiero preguntar, Martín, según lo que muestra este estudio, que hay grandes diferencias entre las regiones de Chile. ¿Y por qué no sirve una sola estrategia de prevención para todo el país? Porque en algunas zonas el riesgo es alto, incluso con baja densidad de viviendas. Y ahí estamos viendo que efectivamente la zona centro-sur y las regiones afectadas de ahora son las más expuestas o las que están más en riesgo. Entonces, ¿qué debería hacerse entonces para ir combatiendo? ¿Debería ser una estrategia por región, por comuna? ¿Cómo se podría articular según la evidencia científica?
Sí, ciertamente. Lo que sucede es que es muy distinto una zona de interfaz urbano-rural, por ejemplo, en el Gran Valparaíso, ¿verdad?, en Viña del Mar, donde la vegetación tradicional que está en torno a las ciudades es más bien de matorral, a la situación que se da en el Biobío, donde tenemos al lado, ¿verdad?, de sectores poblados, tenemos grandes plantaciones forestales, muy densas, y con mucha densidad poblacional también. Entonces, por supuesto, los enfoques de mitigación, de prevención del riesgo tienen que ser distintos en esos lugares. Y como conclusión del estudio, claro, aparecen, por ejemplo, distintas distancias que se debe tener entre núcleos urbanos, ¿verdad?, y sectores con mucha carga de combustible. Entonces, eso está separado en el estudio de forma tal que, bueno, si tenemos una mayor densidad de combustible, ¿verdad?, y tenemos entonces un combustible mucho más propenso a ser quemado y a propagar el fuego, entonces tiene que haber un diseño urbano, un diseño del paisaje tal que permita que haya una zona de amortiguación entre medio, ¿no?
Se puso mucho ruido ahí en el aeropuerto, que estábamos con Martín Jacks, que es investigador del Centro de Resiliencia y también el Clima de la Universidad de Chile, además, ¿no?, docente e investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, que nos está dando esta entrevista desde el aeropuerto sobre este estudio que ha sido muy, muy relevante para conocer la evidencia, dice, la evidencia científica basada en el mapeo de todas estas zonas urbanas y también rurales en la interfase, sobre todo donde ocurren los incendios forestales en Chile. Martín, yo creo que te vas a tener que despedir porque, verdad, no se escucha re mal, pero igual agradecerte por estar con nosotros, por además compartir toda la información que nos has podido brindar respecto a este estudio, que nuevamente la ciencia entrega evidencia y a pesar de que hay evidencia no se toman las decisiones correctas, y esta cuestión se repite una y otra vez. Martín.
Sí, yo quiero dejar un mensaje,
sí,
que tiene que ver con que, o sea, hay que reaccionar a este tipo de eventos ahora, ¿verdad?, porque es una realidad, y en el corto plazo podemos tomar más medidas de prevención, realmente de tratar de que no haya, que haya el menor número de emisiones posibles, ¿verdad? Pero la realidad es que vamos a tener en el futuro más eventos meteorológicos extremos, ¿verdad? Y en la medida que no cambiemos bien la forma en que pensamos el paisaje, en que se planifica el paisaje en el sur de Chile, en el centro sur de Chile, entonces esto siempre es una bomba de tiempo, ¿no? Porque tenemos justamente un paisaje muy, muy, muy vulnerable y expuesto a condiciones de propagación del fuego. Entonces, realmente tenemos que aprender de estas lamentables situaciones porque se están repitiendo cada año y el verano deja de ser una etapa, ¿verdad?, para vacacionar o descansar, sí, y pasa a ser una etapa temida, una estación del año temida justamente por el riesgo de incendios forestales.
De todas maneras, yo te quiero agradecer, Martín Jacks, climatólogo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, investigador del CR2, y bueno, y nuevamente decir que no se le puede quitar financiamiento a este tipo, ¿no?, de investigaciones, de instituciones, como están ahí viendo ustedes qué va a pasar con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, así que ojalá se pueda revertir esta situación y vuelvan a darle financiamiento, porque es tan importante todos los estudios que ustedes hacen para que se tomen buenas decisiones. Te mando un abrazo y buen viaje.
Muchas gracias por el contacto, y sí, esperamos que se puedan seguir tomando decisiones con la mejor evidencia científica posible para el bienestar social.
Chao, Martín, que estés muy bien.